miércoles de música en Uniradio.
¡Por suerte! ¡Por suerte la suerte! ¡No funciona!
Inhala su perfume, ella está en el aire y presume. Las flores marchitas han sido violadas otra vez. Y todos los colores programados para el éxtasis, todos esperan su dosis, primavera querida.
Estamos escuchando la música de Los Traidores. Primavera Digital es el nombre de esta canción, como lo compartimos con ustedes, porque hoy a los miércoles de música llega Juan Casanova, cantante de la mítica banda montevideana Los Traidores, que vuelve al ruedo para presentar Traidores 2016-1987, concierto que tendrá lugar el próximo viernes 29 de julio a las 9 horas en La Trastienda, acá en Montevideo, con entradas a la venta por Red UTS.
Buen día, Ismael, buen día a todos. Concierto que tendrá lugar con entradas agotadas el 29, quedan entradas algunas para el 30.
¿Y cómo? Ah, para el 30, porque sí. Tuvieron que redoblar la apuesta.
Y sí, sí, por suerte hemos tenido una gran recepción y después de hacer tres blues a pleno, bueno, tuvimos que buscar un sitio más grande y tal, por eso llegamos a La Trastienda. No deja de asombrarnos el hecho de que hoy por hoy, que es un momento difícil para vender entradas, sí, y bla, bla, y aparte...
Hay mucha oferta también.
Hay mucha oferta, bueno, la verdad que una gran sorpresa, que tengamos tanta recepción y, bueno, que demos conciertos a sala llena, que lo cual es impresionante porque... Han pasado muchos, muchos años de aquel 87.
Sí, sí, sí. Había sed traidora entonces en el aire, por lo menos de lo que se puede apreciar también. Vienen de hacer tres blues live llenos, ahora después vamos a andar un poco en eso. Pero en esta oportunidad, bueno, vienen con una formación que te tiene a vos, por supuesto, Víctor Natero, Pato Dana, también a Mono Olivera, la batería que ha acompañado a la banda desde el año 1987. Y 2016-1987 es una visión actualizada de su historia, bueno, bien planteados en el presente, abordan 1987 cuando Traidores consolidó esta formación que yo les mencionaba recién. Revive los tres primeros discos de la banda, Montevideo Agoniza, En Cualquier Parte del Mundo y Traidores. Este show logra que tanto la banda como público reconecte con aquella fermental época de la música y la cultura montevideana. Bueno, contaba un poco cómo es esta versión 2016 de Los Traidores.
Bueno, en principio esta reunión surge porque, bueno, la formación original de Traidores, los fundadores de Traidores, Pablo Dana, Víctor Natero y quien les habla, hacía muchos años que no teníamos contacto y que no tocábamos juntos, de hecho desde 98 en los shows acústicos de Galpón. Y las cosas de la vida nos llevaron a, bueno, a que Víctor y Pablo, por ejemplo, vivieron fuera del país durante muchos años. Hace un poco tiempo atrás, unos pocos meses atrás, nos reencontramos y, bueno, surgieron las ganas, a raíz de un encuentro, digamos, casi casual que tuvimos, surgieron las ganas de ir a un ensayo a tocar estos temas y, bueno, por una cuestión de química, que funcionó muy bien, dijimos, bueno, vamos a compartir esto con la gente que ama estas canciones tanto como nosotros y que seguro las quiere escuchar, y bueno, de ahí surge este asunto. Y nos basamos en los principios de la en los tres primeros discos de estudio de la banda, porque bueno, esos fueron los inicios, y fueron los discos en los cuales Pablo Dana participó. Entonces lo que queríamos rescatar era un poco, además de la formación, bueno, eso tan especial que teníamos como grupo humano y como banda, por ende, y transmitir un poco, la idea era transmitir un poco cómo eran los conciertos de aquel entonces. Por eso decidimos ir a tocar en una sala chica, porque bueno, en aquellos tiempos se tocaban salas chicas, y era una experiencia muy directa, que fue lo que quisimos revivir.
¿Cómo era ahora que me tirás este concepto de la sala chica, cómo era la relación con el público en aquel entonces? ¿Eran, por ejemplo, era un público muy que tenía mucha afinidad estética con ustedes, o era un público que venía de distintos palos?
Mira, pasó. Hay diferentes etapas en Traidores. Graba en 86, 87 y 88, o sea, los tres discos seguidos, uno por año. Cosa hoy bastante impensable.
Sí, bastante prolífica, ¿no? Porque sacaron tres discos ahí al hilo.
Sí, y lo que sucedió es que hubo como etapas diferentes dentro de este proceso, porque en un momento, y con el advenimiento de la democracia, hubo como algo que pocas veces, que nunca más creo se volvió a experimentar, que fue, había como una comunión de todos los jóvenes, más allá de que había diferentes tribus urbanas, si querés.
Por eso la pregunta.
Pero de todos modos fue un momento de mucha efervescencia, bueno, venía la democracia, queríamos disfrutar de nuestras libertades, y fue un momento que hizo eclosión, una eclosión cultural y de comunicación muy fuerte. Todo el mundo tenía algo para decir, uh-huh. Ya sea, bueno, muchos a través de la música, pero otros en otras ramas y expresiones del arte. Entonces fue una época muy efervescente, y durante un cierto tiempo sucedió que hubo como una especie de mancomunidad, que luego se fue desintegrando.
Pero esa mancomunidad trascendió, digamos, lo que vos decías de las tribus urbanas.
Trascendió, sí. Sí. Hubo un momento en que fue mucha efervescencia, mucho querer decir, mucho hacer cosas. Uh-huh. Entonces, realmente para nosotros fue una sorpresa muy grande pasar de tocar en las casas de los amigos, y en algún bolichito muy menor, a ir a un teatro de verano lleno de bote a bote, y que miles de personas cantaran tus canciones. Y así como sucedió con nosotros, sucedió con otras muchas bandas. Entonces hubo un momento en que se palpaba, se notaba una gran unión. Luego eso se fue desintegrando poco a poco, pero fueron momentos muy muy efervescentes y muy que produjeron mucha mucha cultura, digamos. Este es un término muy amplio, pero se producían muchas cosas, había una necesidad de comunicar y de hacer, y bueno, fueron momentos muy peculiares y que marcaron mucho en décadas posteriores.
Bien, ahora con respecto a esto, ¿no? Porque en 1987, ¿cuáles eran las bandas que los movían ustedes? Digamos, a nivel nacional uno puede trazar ciertas líneas de confluencia, por ejemplo Los Estómagos, me imagino, Hermanos Tontos y otros que tú me dirás, pero ¿cuáles eran las bandas de afuera que te influenciaron en aquel entonces?
Mirá, nosotros comenzamos a componer canciones con Víctor y con Pato allá por el 83. Y claramente motivados por la música punk, por los Clash y los Pistols, que en el momento que vivíamos, en una dictadura, que estaban sus postrimerías, pero bueno, nosotros no sabíamos esto. Calzó como anillo al dedo la propuesta de los punks ingleses, porque eran jóvenes ellos, como nosotros, que
tenían
agarraron
la energía buenísima también,
y que además la gran lección que nosotros recibimos y nos dieron fue, bueno, nosotros podemos hacerlo, tú también podés.
Claro.
Es decir, los jóvenes británicos en aquel entonces encontraron que se dieron cuenta de que no era necesario tener una mega banda como Queen o Led Zeppelin para poder decir cosas. Y Eso a nosotros nos motivó mucho porque, bueno, yo no tenía ni idea de cantar ni de tocar instrumentos, no teníamos instrumentos, pero sí nos contagiaron las ganas y además esta gente tenía una conciencia política, que eso fue lo que nos llamó la atención y venía como anillo al dedo para la situación que vivíamos en el país.
Bien.
Entonces, en realidad, escuchábamos de todo, porque también Traidores tiene, aunque no parezca, una influencia folclórica.
A
nosotros nos gustaba muchísimo Zita Rosa.
¿Y qué te gustaba?
Que fue el primer punk.
Ahí va eso. ¿Qué era lo que te interesaba de Zita Rosa?
Y bueno, porque tiene buenas canciones, uh-huh, en realidad, y él interpretaba de una manera increíble. No lo vamos a descubrir ahora. Claro. Y lo mismo nos pasaba con el tango, ¿viste? A nosotros, a Víctor y a mí particularmente, nos gustaba mucho Discépolo, y sus canciones, su música. Es decir, teníamos muchas influencias. Y tampoco fuimos ajenos a la música popular que en aquel momento se daba, ¿viste? Nos gustaba Dino también, Jorge Calemire, y teníamos una conexión con lo que había pasado antes, con Siglo y otras bandas. Solo que en el momento que nos tocó a nosotros hacer música, bueno, marcó un cambio y además marcó una especie, digamos, de refundación de rock nacional.
Eso, ahí me quiero detener, porque hablaste de cierta conexión con Siglo, y yo creo que claro, que los Traidores y otras bandas tuvieron como ese rol, ¿no? De volver el rock a lo que sería, digamos, un marco de atención más generalizada, ¿no? ¿Cómo te vinculabas con ese rock quizás pre-dictadura o todas esas bandas que surgieron a principios de los 70?
Es que la vinculación es muy natural y normal, era la música que yo escuchaba, claro, de más chico. Y nosotros siempre en casa, Víctor y yo somos primos y somos la base compositiva de los Traidores a lo largo de los años. Y bueno, siempre tuvimos la fortuna de escuchar música y entonces siempre escuchamos música de chicos y nos nutrimos y había discos en casa y la música que pasaba era de todo tipo y éramos, cuando yo era muy chico y Víctor también, éramos hiperfanatizados con los Beatles. De los Beatles aprendimos a cómo armonizar y cómo
hacer una cancioncita.
Y claro, después y de todos los estilos que escuchamos yo tuve la fortuna de ser contemporáneo de muchas cosas, fui contemporáneo cuando los Beatles se disolvieron y ya Let It Be me pareció una porquería inescuchable
de chiquito a esa ya te parecía una porquería.
Sí,
es decir, podías
me pensaba que los Beatles se habían traicionado. Ahí va.
O sea que ya desde chico tenías como un oído, digamos, crítico, o sea, vos podías establecer,
exacto,
cierta valoración de las cosas.
Sí, señor, y nos pasaba con toda la música. De hecho, cuando empezamos a componer, entendimos rápidamente cuál era la diferencia entre los Clash y Queen. Que Queen también tiene canciones maravillosas, que
recién
yo también escuchaba.
Sí, sí, sí.
Pero también hay una declaración política intrínseca a participar del ser mainstream, digamos, y bueno. Y ser un producto para el entretenimiento. Queen tampoco dejaba de ser eso, por más maravillosas canciones que tuvieran. Uh-huh. Y no estaban como involucrados en un discurso de reivindicación de los derechos de las personas.
Claro.
Y bueno, entonces los...
Que los Clash tenían bien arriba.
Que los Clash tenían bien marcado. Y bueno, por eso es que nosotros casamos con eso y sí, nos podíamos dar cuenta de la diferencia.
Y en aquel entonces existía esa cuestión, viste, que siempre se da en el mundo del arte de mainstream y del underground aquí en Montevideo. ¿Existía o era algo más mítico?
Existía, claramente.
¿Existían esos discursivos, y esa discursividad?
Sí. Existía, siempre existió el hecho de que vos escucharas en la radio la música enlatada y basura para distraer y darte cuenta de que había personas que hacían otro tipo de canciones diciendo otras cosas, y nosotros nos metimos en esa corriente de decir lo nuestro.
Bien, ahora contábame un poco, bueno, entre tema y tema, estos tres toques de Blues Live, que me parece que sentaron como el precedente para lo que va a ser este viernes y también el sábado, porque van a redoblar la apuesta. Uh-huh. Tiraste un anuncio de que, bueno, y lo retomo con lo que decías de la idea de esta química, ¿no? Que ustedes tienen. que se podría venir un disco nuevo de Los Traidores. ¿En qué quedó este anuncio?
Mirá, en realidad la historia de Traidores ha sido muy compleja, difícil y azarosa. Y de hecho, desde Primavera Digital, que es nuestro último disco de estudio, nunca casó la posibilidad de componer otro disco porque el universo conspiró en contra. Y nosotros conspiramos en nuestra contra también. Sí. O sea,
hay un poco de auto-boycott quizás.
Se tienen que dar muchas cosas para poder componer canciones y para grabar un disco.
Y para sentirte cómodo también haciéndolo.
Y sí, componer canciones y componer discos es una cuestión de mucha sensibilidad. Y la sensibilidad se afecta y a veces vivís en tormentas y no es fácil salir. Y de hecho, es tan azaroso esto y hay tanta incertidumbre en lo que ha sido nuestra historia, que es muy difícil afirmar lo que vamos a hacer pasados estos shows. Pero sí, las ganas están. Esta vez, en este 2016, como que tenemos un poco más firme el terreno como para poder proyectar y pensar en hacer un disco. En un principio, como esto todo fue muy, no fue premeditado, sino que las cosas se fueron desenvolviendo y llegaron hasta, bueno, que vamos a dar estos dos conciertos en la trastienda, dijimos, bueno, vamos paso a paso. En un primer paso queríamos hacer revivir la formación más antigua de Traidores, que tenemos a mano. Repasar aquellos tres discos y dar una mirada en retrospectiva de lo que fue aquella época desde la hora. Y bueno, y tenemos, como quedan muchos temas fuera de esta convocatoria, entonces también tenemos ganas de dar un par de shows con el resto del material que nos queda. Esto para fines más cerca del final de 2016. Y bueno, y 2017 es una posibilidad, y las ganas, sobre todo, que eso es lo más importante, las ganas de componer material nuevo están.
¿Estás con el fuego, digamos, te están saliendo las canciones? ¿Tenés algo hoy en día?
Mira, yo estoy en este momento, no estoy escribiendo y componiendo para Traidores. Yo no soy un prolífico escritor y compositor de canciones, en el sentido de que no trabajo sino para cosas particulares, específicas. No me baja la musa,
claro,
empiezo a escribir canciones, y no soy un genio de esos que dicen que le bajan las canciones. No, trabajo específicamente. Ahora, hace un año atrás, más o menos, me propuse escribir y componer un disco solista. Solista es un decir, porque yo no toco instrumentos, entonces siempre necesito de alguien que me acompañe. Lo cual está muy bueno porque ayuda siempre no estar metido con la cabeza en tu propio trasero y no poder ver más allá de tu nariz.
Claro.
Entonces,
y el oído ajeno, ¿no?
Exacto.
Que también ayuda mucho, me parece, en ese sentido. Porque se puede volver muy solipsista el proceso de hacer un disco.
Exactamente. Y muy narcisista al pedo. Entonces, lo último que estuve componiendo, y estoy haciéndolo a mis tiempos y con mucha tranquilidad, porque tampoco tengo apuro, estoy componiendo temas para mi proyecto solista. Que ni siquiera sé si quiero grabar un álbum, o sea, no me interesa sacar un disco, digamos, pero sí componer canciones y difundirlas de algún modo por las redes o como fuere, porque yo en realidad no vivo de Traidores. Traidores no es una banda que esté funcionando, está funcionando ahora, no sabemos qué va a pasar mañana, si bien las ganas están. Y entonces yo tengo y trabajo y vivo con mi show personal. Entonces me dediqué a componer temas para ese show en particular, que es una cosa bien diferente de lo que hacemos con Traidores, que somos más personas componiendo y con otras influencias. Y bueno, en un momento, si llegamos a ponernos a trabajar en un disco de Traidores, bueno, será el momento de sentarse y componer específicamente para eso.
Bien. Ahora te quería preguntar, bueno, lo siguiente, Traidores, como otras bandas, tuvieron una impronta fuerte, o sea, una banda que uno, voy a utilizar una palabra en inglés, como que tuvo un statement muy fuerte. Ya llovió la tapa de Montevideo Niza y, o sea, ya está ahí, ¿viste? Pero lo que te quería preguntar es, bueno, hoy en día, en el rock nacional, en el presente del rock nacional, ¿qué bandas ves, si acaso es en el rock, que te parece que estén haciendo algo diferente, interesante? ¿Qué escuchás hoy en día, digamos, de acá?
Para mí la banda es excluyente casi, son los Buenos Muchachos. Para mí son los que...
Tienen un diálogo, me parece, muy fuerte con ustedes.
Sí, de hecho, hace unos días hicimos en otra emisora, hicimos un homenaje a los Traidores, a los Buenos Muchachos, y va a estar invitado Pedro Dalton, va a ser nuestro único invitado en estos shows del 29 y el 30. Para mí son la banda excluyente, pero no quiere decir que no haya otras. Hay un montón de bandas. Por suerte, siempre el país ha sido muy prolífico en cuanto a los músicos que hay. Hay un montón de músicos, hay un montón de gente haciendo cosas. Algunos trascienden más, otros menos. Y yo veo todo lo que puedo de las bandas. Y hoy por hoy te puedo decir que de pronto no me caso con ninguna banda, o no hay, excepto los buenos, no me caso ni con La Vela Puerca, que son todos mis amigos, ni con otro montón, porque me importan más las canciones, ¿viste? Rescato canciones de todos.
De todo.
¿Viste? De Garo, de Los Problems, de Los Hermanos Láser, hay un montón. Me gustan canciones, ¿viste?
O sea que más que bandas, vos podrías decir que hay un montón de gente en Uruguay, en nuestro país, que está haciendo buenas canciones.
Sí, hay algunas canciones.
Algunas canciones.
Y hoy por hoy la información es tanta y es tan, y pasa tan rápido que en realidad no tenés tiempo de seguir una banda, pero sí te quedás con alguna canción, ¿viste? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, E.T. Tiene buenas letras y tiene algunas canciones buenas. Después te puede gustar o no la forma que estas canciones toman o la interpretación que tienen. Después me gusta muchísimo, para mí, un artista más, en el sentido más amplio de la palabra, y que me gusta muchísimo y que sí escucho todos sus discos, es Luciano Superviel. Que está, viste, uno tiende a encasillar la música en estos rock, esto nosotros, y siempre hablamos con unos márgenes que son muy arbitrarios, pero para mí Luciano Superviel es el artista de este momento. Me gusta mucho también cosas que hace Campodónico, algunas cosas de Santulo, yo qué sé, me gusta de todo un poco.
¿Tú colaboraste con Luciano?
Sí, siempre. Luciano es un gran amigo y estamos y colaboramos mucho. Lo mismo con el Enano, ¿viste? Con el Enano estamos trabajando permanentemente en esto o en aquello. Y ahora vienen los 20 años de La Vela Puerca y voy a cantar. Y bueno, siempre tengo la fortuna de tener muchos amigos músicos, muchos amigos artistas y grandes artistas y grandes personas. Entonces, las amistades que me tocó cultivar en la vida, tengo la fortuna de que son todos gente muy talentosa
y prolífica
y
que te tienen en cuenta, me parece.
Por supuesto, y justamente el intercambio muchas veces no se ve el trabajo que realmente hacemos todos los días.
Claro.
En el encontrarse, intercambiar ideas y decirme qué te parece esto y qué te parece aquello y qué hacemos mañana, y pum. Y es un intercambio muy muy fuerte y estamos trabajando más allá de lo que se ve.
Ahí me quiero detener, Juan, para ir cerrando, dos preguntas más y ya nos vamos porque tenemos un paro que cumplir ahora por
Bien
el
ahí.
Sur. Pero lo que te quería preguntar es, bueno, ¿Cómo se da, por ejemplo, Luciano Superviel te contacta como en calidad, bueno, para hacer una colaboración? ¿Él te contacta en rol de cantante o qué? ¿O cómo se construye ese diálogo entre los dos?
No, en realidad es una amistad que deriva en la música.
Que deriva
en
la música.
O sea, nosotros vamos a almorzar 3 veces por semana, a tomar café todas las veces que podemos.
Son bastante siempre compinches fuera de la música.
Exacto. Es decir, nuestras relaciones no son por la música. O sea, capaz que en un principio, hace muchos años, nos conocemos por la música. Pues yo al Enano, por ejemplo, lo conozco desde que era un niño, vivía en mi barrio, nació a pocas cuadras de donde yo nací, y consolidamos una amistad cuando un día estoy en un bar, en el Viejo Tigre, y vienen unos gurises y me dicen: Juan, mirá que vamos a tocar ahora. ¿Dónde, Botija? Acá afuera. Ah, te voy a ver. Y bueno, y así estuve en el comienzo de La Vela Puerca, hasta que un día me invitan a cantar en el estreno de Bichos y Flores.
Claro.
y son cosas que se dan, que son muy, tienen mucho de magia también.
Claro, eso debe ser lindo. Ahí va. Eso debe ser lindo para vos. Me imagino ver un guacho que se transformó en el cantante de La Vela Puerca, que te fue a ver a vos, que me imagino la relación que podían tener Barreal, ¿no? Pero me imagino con tus atuendos, el chiquito que va mirándote. Eso me parece que es tiene un gusto especial.
Es algo increíble.
Esa relación sostenida.
Un día descubrís que, o sea, Sebastián te cuenta, mirá, yo fui al teatro de verano, un teatro de verano que Traidores hizo mucho ruido, tenía 12 años, y el día que mi primo El Boca me llevó para ahí y vi a los Traidores, dije, yo quiero estar ahí algún día. Entonces, hermoso. Son cosas, claro, importantes.
Gracias. Bueno, Juan, te agradecemos estos minutos en la mañana, una relación muy amable. Y bueno, entonces, el viernes a las 9 horas.
Ya está completo el viernes. Sábado a las 9 en la trastienda. Sábado 30 en la trastienda, 21 horas.
Exacto.
Los esperamos a todos. Gracias, Simonetti.
Nos vemos. Entonces, nosotros cerramos ya, porque ya es hora de cumplir con el paro de Afur. Nosotros nos vamos. Gastón, ¿con qué música nos retiramos?
Parece que corresponde irnos con los Traidores, ¿no? Como una plegaria. Vamos arriba.
Que escala alto el cielo, al sur donde la cruz nos guía con su luz, como una cascada que baja con el río hasta besar el mar.